Las voces que aportan contexto, preguntas y nuevas lecturas de la actualidad. En Imer Noticias, primera emisión.
Primera emisión.
En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, nos da mucho gusto conversar y recibir a Pablo Iglesias, periodista, director de Canal Red, de Diario Red, también fue vicepresidente de España. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, compañeros. Un placer estar con ustedes, como siempre.
Muchas gracias, Pablo. También recibimos con mucho gusto a Genaro Villamil, periodista encargado del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Genaro, bienvenido. Buenos días.
Buenos días. Un abrazo.
Muchas gracias, Genaro. Estamos en la búsqueda del enlace con Jesús Ramírez Cuevas. En el momento que lo logremos, se incorpora a esta mesa de conversación. Pero, ¿qué les parece que avancemos en el tema? Uno de los asuntos que llama la atención en las últimas semanas y que en México, curiosamente, ha pasado en los medios de comunicación comerciales como algo inexistente, es el asunto Cerimedo, de Javier Negre, de La Derecha Diario. Se ha puntualizado cada vez con mayor precisión el objetivo que tenía este personaje. De hecho, en una conversación que se filtró y que publicó el diario El Clarín, queda claro inclusive que no la llevaba muy bien, según Fernando Cerimedo, con Javier Negre. Cada vez más elementos de esta intervención abierta, a Pablo Iglesias. ¿Cómo lo ves tú a este momento?
Yo creo que el enfoque más interesante para analizar el escuadrismo mediático que representa el mundo Negre, Cerimedo, La Derecha Diario, es la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, en la que normalizan el injerencismo cuando señalan que van a intervenir en el hemisferio occidental, entiéndase Europa y América Latina, a favor de las fuerzas políticas que en esos países defienden los intereses de Estados Unidos. ¿Cuáles son los mecanismos de injerencia? Bueno, hemos visto la agresión militar. Lo que hemos visto en Venezuela es básicamente utilizar la violencia política para subordinar a un gobierno y llevarse el petróleo de los venezolanos. Pero también hay otro tipo de mecanismos híbridos, y esto es lo que supimos con el Honduras Gate y lo que estamos viendo con Cerimedo. Mentirosos profesionales, mercenarios, que operan en las redes sociales con granjas de bots y con noticias falsas para alterar el proceso electoral y para destruir las reputaciones de las figuras progresistas, siempre al servicio de los Estados Unidos. El hecho de que haya silencios mediáticos atronadores al respecto, bueno, pues nos habla de las defectuosas condiciones democráticas en las que se hace política.
Unas condiciones defectuosas que han permitido, Genaro, la llegada de gobiernos que pues están ahí en América Latina y los intentos en México también de desestabilización mediática en ese sentido, Genaro. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo ha avanzado el caso Cerimedo? Vínculos con el narcotráfico, fraudes, en fin, todo lo que se ha publicado, Genaro.
Bueno, pues es la pequeña cajita de Pandora de los de la ultraderecha, ¿no? Que lo que está reflejando aquí es no solamente esto que señala muy bien Pablo, de pues cuentan con todo el permiso y el contexto intervencionista de la política norteamericana. No es casual que en estos momentos también Marco Rubio esté haciendo una gira por los tres países que forman parte de la Alianza del Pacífico, que es Colombia, Ecuador y Perú. Es una especie no solamente de control de daños, sino de afianzamiento de una estrategia continental de Estados Unidos, ¿no? Y en el caso de Cerimedo es evidente que se trata no solamente de sembrar bots y de sembrar lo que él llama sus milicias digitales, para desinformar, para forzar fraudes electorales, sino también para encabezar organizaciones criminales. Un personaje como Cerimedo, al igual que Javier Negre, pues son exactamente el tipo de personajes y de desechables, así hay que decirlo, que ha utilizado el imperialismo norteamericano pues para sembrar desinformación, para hacer alianzas mediáticas con dinero de orígenes inconfesables. Por lo menos en el caso de Sedimedo, ya sabemos que no solamente se dedicaba al tráfico de estupefacientes, sino también al huachicol, ¿no? Y a las coimas, es decir, en Argentina, pues está muy claro que participó en los sobornos en donde está vinculada la hermana de Javier Milei, ¿no?
Exactamente, se está dando a conocer todas estas circunstancias que están allí presentes en los distintos escenarios. Pablo Iglesias, ¿tú ves que esto puede ser un parteaguas en términos de estas estrategias de desinformación que se han presentado en distintas latitudes? En España lo han padecido también con mucha intensidad. En América Latina ya tenemos estos ejemplos. ¿Esto puede ayudar o simplemente vamos a tener otros Fernandos Cerimedos, otros Javieres Negres en el futuro inmediato, Pablo?
Yo creo que todo esto debe servir para reforzar una conciencia creciente en los sectores progresistas de armarse para dar la batalla cultural en los medios y en las redes sociales. Los procesos electorales no se pueden encarar solamente con equipos de comunicación. Hace falta construir entornos mediáticos, hace falta alterar la correlación mediática de fuerzas, hace falta educación mediática, hacen falta programas como este en el que estamos hablando, hace falta, digamos, dar esa batalla de las narrativas en terrenos donde los desinformadores, los mentirosos profesionales van a operar y van a jugar sucio. Yo creo que una izquierda sin poder mediático propio y sin capacidad de fuego propia en las redes sociales lo tiene muy difícil. Por desgracia, lo estamos viendo en procesos electorales en América Latina y también en Europa, donde estas nuevas derechas fascistizadas que se apoyan en granjas de bots y en campañas de desinformación están teniendo un éxito electoral sin precedentes. Yo creo que México es el gran objetivo político de los Estados Unidos y creo que no hay que confiarse, hay que prepararse para las batallas que lleguen.
Hay que prepararse y también es importante, Genaro, tener muy claro que esta circunstancia va con el objetivo muy claro de Brasil, por ejemplo, para plantearlo de esta manera muy claramente, pero también de México. El periódico El Clarín publicó esto en esta misma semana, una conversación que sostuvo este personaje Cerimedo con la persona, la pareja a la cual mandó asesinar. Y dentro de esta conversación, exactamente, dentro de esta conversación dice que ya se quería separar de Javier Negre, a quien califica como un mercenario peor que él. Así lo dijo y se refiere a México. Si nos permites, Genaro, Pablo, escuchemos unos segunditos de cómo fue lo que señalaba justo en este momento, si me lo permiten. Vamos a ello.
No, primero, bueno, quiero, y segundo, porque Madero Media Group ya no está, ella estoy yo. Uh-huh. En esa no está más, ella ya se salió. O sea, la sacamos en un momento. Pero bueno, es como bien ganancial. Entonces yo no voy a seguir vinculado con una empresa. Es un quilombo. Y aparte porque también a la derecha ella me trae problemas, viste, la presidenta de México peleada con Javier Negre, me saca a mí, a veces por la mañana, como yo estoy organizando campañas en contra de ella, no sé qué por onda.
Claro, pagar los platos de todo lo que el otro publica.
No, el otro es bravo, viste.
Paga los platos de lo que el otro publica, Genaro, ¿cómo lo ves?
Bueno, la verdad es que con este tipo de personajes, pues lo único que uno puede hacer es reírse de su hipocresía, ¿no? Cuando él dice que él es un mercenario peor que él, pues ya te imaginarás lo que él está tratando de insinuar. A final de cuentas, lo que demuestra en esta llamada telefónica es que son absolutamente alianzas de ocasión, alianzas de negocios, no son alianzas de convicciones ni de proyectos, son mercenarios, es decir, son gente que va detrás de donde está la corrupción. Pero también a mí lo que me llama la atención de la conferencia, de la llamada, Y es un poco lo que, uniendo lo que dice Pablo, es lo que les molesta en la conferencia presidencial de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, la mañanera, ¿no? A final de cuentas, la mañanera, con todas las limitaciones que pueda tener una conferencia diaria de este tipo, sí es un instrumento de respuesta y de contraataque a este grupo, porque tiene audiencia, porque es, ya no hay mediación, es decir, es directo, el mensaje llega directo a la audiencia sin necesidad de medios de intermediarios, y también demuestra que en México la operación finalmente la tiene sobre todo Javier Negre, un personaje pues igual de nefasto, quizá más, que Cedimedo, y del cual Pablo conoce muy bien. Es decir, como que se dividieron las funciones, ¿no? Se dividieron los países. Y pues también te habla de las fracturas que tienen, ¿no? A final de cuentas, este episodio revela de los alcances que pueden tener no solo estos dos personajes, sino varios que están en esta estrategia, incluyendo al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, que quizá es mucho más poderoso, adinerado y peligroso que esos dos personajes.
Más peligroso Ricardo Salinas Pliego, Pablo Iglesias, que Javier Negre. Les ha tocado a ustedes allá en España lidiar con este sujeto, y ahora cobra cierta relevancia dado que a partir de ayer inicia formalmente el año electoral en México, y toda la estrategia, toda la carne al asador, si se me permite el término, empieza ya a acomodarse, Pablo Iglesias.
Bueno, es muy revelador que Cedimedo está en la cárcel acusado de ordenar un asesinato que va a ser juzgado por vínculo con el narcotráfico. Diga en ese audio Javier Negre: es todavía peor que yo. Está diciendo todo con eso. En España, Negre viene de la escuela del diario El Mundo, y su medio de comunicación es financiado por administraciones del Partido Popular, de Díaz Ayuso, y por partidos como Vox. Creo que su objetivo en México, con el dinero de Salinas Pliego, es ser capaces de armar una candidatura que pueda disputar el liderazgo a la 4T, las elecciones de 2030. Y por eso la violencia mediática que despliegan no puede ser tomada a arma. La capacidad de penetración de estos sujetos y sus medios en amplios sectores de la sociedad no es despreciable, y por eso siempre insisto en que los sectores progresistas tienen que armarse también en lo mediático. A nosotros en Canal Red, pues muchas veces los seguidores nos dan las gracias por informar sobre estos asuntos, pero para eso hace falta recursos, para eso hace falta apoyo, para eso hace falta dinero, porque seguimos combatiendo en una posición muy débil, en un terreno en el que los mentirosos profesionales se mueven como pez en el agua.
Sí, esta capacidad de despliegue que logran tener los medios comerciales, no solamente en México, sino en América Latina, Genaro Villamil, parece una circunstancia muy complicada. Pero curiosamente, en el caso de México, existe al inicio de este año electoral pues también un escenario distinto al que hay en otras latitudes. Ya desde varias momentos, espacios, se ha mencionado que a la movilización en las calles, a la organización, pues difícilmente se le puede convencer de lo distinto a través de las redes sociodigitales, pero como bien señala Pablo Iglesias, la guardia no debe mantenerse, pero por lo menos no abajo. Genaro, ¿qué decir de esto?
Evidentemente no se puede bajar la guardia. Es una batalla la que viene muy fuerte. En el caso mexicano tienes una coalición de medios de derecha, cada quien a veces con sus intereses, pero que se unifican en algo que no han podido concretar en 8 años, que es una opción alternativa a la Cuarta Transformación. Lo que están buscando es dividir la Cuarta Transformación, es decir, dividir el movimiento López Obradorista, claudista, etcétera, y no tienen hasta ahora la base territorial de apoyo que tiene el proceso de la Cuarta Transformación. Es decir, su pelea está en el aire, es decir, en la transmisión de televisión y de radio, en la prensa y sobre todo en lo digital. Ahí es donde ellos han estado y han hecho ensayos muy claros de lo que son capaces de hacer y de articular, como fue hace un año, exactamente en noviembre del 2025, a raíz del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Fueron capaces de organizar una movilización con una absoluta invención, que fue la supuesta generación Z, que estaba en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum, al que igual le atribuían el asesinato de Carlos Manso. Y así como este episodio, son capaces de articular y de armar otros. De lo que hay que estar muy pendientes es de ese tipo de estrategias, denunciarlas, y como dice Pablo, hay que hacer una estrategia conjunta, no los esfuerzos aislados no sirven frente a una coalición de derechas que evidentemente va a tratar de imponer una narrativa y de intoxicar unas elecciones, como va a ser el proceso electoral del 27 en México.
Y que además tiene algunas señales que llaman la atención, Pablo, Genaro. Marco Rubio anda en Sudamérica. Fue a Colombia, Perú, Ecuador, gobiernos que son muy cercanos. Yo le llamo, así con todas sus letras, lacayunos, hacia la Casa Blanca, como si fuera a recorrer las nuevas colonias. El argumento, pues, es como una especie de construcción de una estrategia de seguridad en contra de la delincuencia organizada transnacional. Pero esto es apenas lo que se dice en público, porque en realidad el propósito es otro. Y dentro de estos dos mismos temas que hemos conversado, este también se une a la perfección, porque no podemos hablar de algo aislado. No es nada más que se le ocurrió al gobierno de Trump a enviar a este personaje a estas visitas, Pablo, las andanzas de Marco Rubio en Sudamérica. ¿Qué decir?
Es que es tremendo cuando escuchamos que Marco, que Abelardo de la Espriella o que Novoa se conjuran juntos para combatir el narcotráfico. Si tenemos en cuenta que Marco Rubio pues tiene un familiar que fue condenado por narcotráfico, que de la Espriella fue el abogado de importantes narcotraficantes en Colombia, o los negocios oscuros de Novoa. El narcotráfico se ha convertido en una excusa que también utilizan los Estados Unidos para desafiar la soberanía mexicana. Claro, si tenemos en cuenta que el mercado de la cocaína y de consumo de estupefacientes es el mercado estadounidense, si tenemos en cuenta que las armas que utilizan los ejércitos de los narcos se fabrican en Estados Unidos, y si tenemos en cuenta que el sistema bancario que sirve para blanquear el dinero del narcotráfico está en Estados Unidos, pues podemos tomar conciencia de la enorme farsa a la que estamos asistiendo con Marco Rubio ejerciendo de virrey en América Latina y yendo a los países básicamente a llevarse sus recursos naturales, a veces por la vía de la fuerza, como en Venezuela, o si no también con gobiernos cipayos, algunos de esos, como el caso de Ecuador o el de Colombia, con presidentes que tienen nacionalidad estadounidense. Es que el chiste se cuenta solo.
Sí, perdón, pero es que se me cerró por acá el micrófono. Efectivamente, no es algo que esté suelto, no es una situación que esté ajena, y menos ahora mismo, en donde el objetivo, Genaro, el objetivo uno, Brasil, por supuesto, tiene elecciones en octubre próximo, y la estrategia de desinformación está a todo lo que da. Pero dos, México también, los dos lugares más importantes en términos económicos de América Latina, con una gran cantidad de recursos y un interés histórico para tener el control completo en México y en Brasil. Y Marco Rubio con este tipo de visitas, Genaro.
Bueno, nada más para completar la imagen, que Marco Rubio esté diciendo que ellos encabezan la lucha contra el narcoterrorismo, como dices, casi como que a Fernando Cerimedo lo nombraras fiscal especial contra los feminicidios. Es decir, es una absoluta ironía y una hipocresía. Evidentemente, están utilizando el tema del narco no para combatirlo, sino para señalar a quienes ellos consideran sus opositores o a quienes quieren estigmatizar, ¿no? El punto aquí es que todavía tienen, pues de aquí a noviembre, una primera etapa muy difícil. No se ve que la situación en Estados Unidos y del Partido Republicano de Donald Trump pueda librar fácil esta elección intermedia de noviembre de este año. Bueno, la desesperación de Trump de ofrecer $5,000 a cada votante que apoya al Partido Republicano es la evidencia más clara de que pues están en la desesperación y en la compra absoluta del voto. Dos, el proceso en Brasil va a ser en octubre, todavía mucho más delicado, porque ahí están utilizando estrategias todavía más turbias y perversas, vinculadas con apoyos de las iglesias evangélicas, que también están utilizando en el continente, incluyendo México. Y tres, el proceso electoral mexicano, que ya vimos por dónde va. Es decir, por estar filtrando a través de medios de comunicación masiva como Televisa, supuestos acuerdos con Estados Unidos de aspirantes que para ellos son incómodos o incómodas. Es el caso de la senadora de Baja California, a la que están vinculando como si fuera colaboradora de Estados Unidos. Es un juego de muchas caras, pero todo tiene un mismo objetivo: ensuciar, intoxicar, estigmatizar y señalar como culpables a quienes ellos consideran que pueden dañar sus intereses, ¿no?
Y es una estrategia ya muy vista, y es la última reflexión que les quiero pedir, Pablo y Genaro. No fue posible el enlace con Jesús Ramírez Cuevas. Esta reflexión última que les quiero pedir: está cada vez más claro su estrategia, están las revelaciones como las que hemos conversado esta misma mañana, los personajes presentes, inclusive ahí, hasta con nombre y apellido, en el caso de México, en el caso de Colombia, en el caso del Honduras Gate, por ejemplo, en Brasil. Ya inicia, se acerca la fecha de los comicios, se va a apretar la estrategia, como bien hemos coincidido. ¿Pronósticos, Pablo? ¿Qué esperar? ¿Qué hacer?
Bueno, pues enorme preocupación, porque si Lula no resistiera en Brasil, México quedaría definitivamente solo en la región. Y México es el objetivo de Estados Unidos. En ese sentido, creo que es muy importante apoyar en Brasil la candidatura de Lula y prepararse también en el año 27, que va a ser muy importante lo electoral en México, y que yo creo que esos procesos van a presentar cada vez de manera más abultada nuevas modalidades. Cada vez los territorios virtuales de las redes sociales y el despliegue de nuevas técnicas que tengan que ver con la difusión de vídeos hechos con inteligencia artificial y las fake news va a ser más importante. Y insisto siempre en esto de que hay que prepararse y hay que apostar por la innovación y por una comunicación política agresiva desde los medios alternativos, que seguimos siendo muy minoritarios a la hora de hacer periodismo.
¿Qué hacer? ¿Qué es lo que viene, Genaro? ¿Líneas? ¿Cómo lo ves?
Es una batalla muy dura, pero lo de Brasil, coincido plenamente con Pablo. Hay que estar muy pendientes de lo que ocurra. Y en el caso mexicano, lo que yo observo hasta el día de hoy es la dificultad que han tenido para articular una alianza político-electoral las fuerzas opositoras. van prácticamente en solitario, no han podido articular esa alianza, pero van a hacer una alianza mediática muy fuerte para reventar el proceso electoral. Yo creo que van a orientar sus baterías en contra del organismo electoral, que es el INE, que es la autoridad, digamos, organizadora y calificadora del proceso electoral. Y evidentemente es muy importante que haya una alianza entre medios alternativos, entre medios públicos y entre medios privados, incluso que no estén en esta coalición de intereses de la derecha.
Y este es un espacio justamente que también quiere caminar en ese mismo sentido. Las conversaciones como las que hemos tenido ahora mismo ayudan a la audiencia en la República Mexicana a entender lo que hay detrás, lo que hay en el fondo, y por lo menos que no se queden solamente con una parte de la historia. Pablo Iglesias, muchas gracias por estos minutos de conversación con la audiencia de Imer Noticias.
Muchas gracias, compañeros.
Genaro Villamil, gracias.
No, gracias a ti, Alberto, y un abrazo a ti y a Pablo. Muchas gracias.
Muchas gracias a los dos.